directo en el Facebook de la convocatoria, en iVoox, en iTunes y en los lugares donde nos queráis escuchar. Esto es La Convocatoria 71, vuestro podcast favorito, programa de radio online sobre el Fútbol Club Barcelona. Esta semana vamos directamente a presentar al equipo porque hay mucha tela que cortar y muchas cosas que comentar. Obviamente hablaremos del último partido del Valladolid, hablaremos del próximo partido de Champions contra el Lyon, que por cierto el Barça ya está allí y es la casa de Umtiti y habrá cositas que comentar interesantes. Y luego también, si queréis, hacemos un pequeño repaso a lo que ha pasado en la Copa del Rey de baloncesto, que da para hacer una serie de Netflix y de HBO al mismo tiempo. Así que bienvenidos a La Convocatoria. Yo soy Xavi Capa y con nosotros el equipo habitual de expertos, que está formado por David Barbañ, bienvenido.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Y Roger García, bienvenido.
Muchas gracias.
Esta semana queremos hablar de la noticia más importante de los últimos 6-7 días, y es, no es otra que la renovación de Valverde. Yo quiero preguntaros, compañeros, y lo haremos por el orden que os he presentado para seguir un orden natural, ¿no? Mira, me escucho, estamos en directo, eso se quiere decir que estamos bien. Pues es preguntaros sencillamente si esta renovación llega en buen momento, si es algún tipo de movimiento publicitario de la directiva o sencillamente es lo mejor para el club para estabilizar esa rumorología que empezaba a ser un run-run incesante, ¿no? Un poquito pesado. David, ¿qué opinas de la renovación? Así en general.
Bueno, está claro que ha sido el equipo, el vestuario que lo ha pedido. El vestuario da la sensación de que está a gusto con Valverde, con sus métodos, con su manera de trabajar. Se sienten cómodos y han dado ese golpe sobre la mesa y se ha pedido la renovación de Valverde, ¿no? El presidente está contento a expensas de resultados, lo dejó claro. Valverde también lo dijo. Para mí precipitado porque no hay garantía ahora mismo de que este señor, de que Ernesto Valverde nos pueda ofrecer títulos esta temporada. Para mí, ninguna garantía.
Bueno, puede ser, a ver, ¿era el momento? O sea, la pregunta clave quizás si era el momento o si el momento ha sido buscado precisamente ahora que Roger, hemos estado comentando en el programa anterior, en el 70 y en otros más, pues la crisis de juego del Barça, ¿no? La crisis de identidad, porque al final tú ves un partido del Barça de las últimas jornadas, estamos hablando de los últimos 3-4 partidos, y no encuentras ninguna similitud con un Barça de, sin irnos al Barça de Guardiola ni al de Cruyff, un Barça de hace 3 meses, es decir, que realmente el juego ha ido bajando de nivel, ha habido una calidad que se ha ido perdiendo o una identidad. ¿Era el momento? ¿Es algún tipo de treta o es sencillamente para intentar allanar el terreno de cara a que el equipo encuentre otra vez ese punto deportivo y encaremos mejor las competiciones que aún no hemos perdido?
Yo, Xavi, creo que iba desligado un poquito el tema deportivo con la operación del Barça para renovar a Valverde, que lleva ya meses maquinándose, digamos, con ofertas y demás. Además, recordemos, y estoy seguro al 99% de lo que voy a decir, de que eran 2+1. Es decir, ese 1 estaba media palabra, era opcional, solo se tenía que aceptar. Supongo que Valverde se ha visto motivado para seguir llevando al club y demás, al equipo, y habrá dicho que sí. No creo que haya sido mucha más la negociación. Creo que ha habido algún tipo de aumento de sueldo. Pero, es decir, ya veníamos de un 2+1 posible, por lo tanto creo que ha sido fácil en cuanto Valverde ha dado el ok. En cuanto a lo que decías de la crisis de juego, es que tal cual lo que decías tú, no hace falta irnos al año 2011 o al año 2012 o al año 2009, hay que irnos a Wembley este año, por ejemplo. Perdón, esta temporada, el año pasado, el partido contra el Tottenham, que el Barça en una verdadera pelea gana 2-4. Y es un equipo que, a ver, venimos de 4 partidos horribles, de 4 partidos en los que, bueno, uno se... Ya lo hemos comentado mil veces, ¿no? Uno se empata por un empujón que luego... O un arranque de juego del Barça que luego, por cambios raros, se acaba, digamos, bajando esa efervescencia. Y centrándonos en el último, se gana. O si nos llevamos 2 puntos de más en comparación a los otros, porque hay un penalti ahí que es pitable, pero un penalti ahí que nos pone 1-0 y nos da para aprobar con un 5 raspado, o con un 4,9 redondeado a 5, si lo queremos decir así, ¿no? Igualmente,
independientemente mañana... del juego, ¿no? Tú lo desvinculas del momento actual de crisis de juego, de crisis de centro del campo, sobre todo, que también es verdad que hay crisis de centro del campo, pero también hay crisis de que los jugadores que resolvían partidos, aparte de Messi, que lo resuelve todavía, ya no están. Es decir, o Messi o nada. Es lo que tenemos o ahora
Messi,
mismo, ¿no?
Y si Messi está medio, como se ha visto estos partidos que no acaba de estar bien, pues aún sufres más. Yo, por resumir, la directiva, el club, los altos estamentos, yo creo que era un proceso que llevaban de forma totalmente desligada de los resultados, y por acabar de hablar de esto de los resultados o del juego del equipo que tú decías, que estoy muy de acuerdo, solo hay que ir a Wembley, repito, creo que cogiendo ese partido como ejemplo, el Barça en los partidos importantes ha jugado de mala, no diré de maravilla, pero ha jugado muy bien.
Ha jugado más cómodo, quizá, ¿no?
No te diré más cómodo, sino se le ha notado que ha dado el 100%. Me recuerda el gran problema, y acabaré aquí esta intervención así con esto para que reflexiones un poquito,
Claro.
Me recuerda a otros equipos esto de aquí. A otros equipos que jugaban al 1000% en la Champions y al 20% en otras competiciones y las acababan tirando. Lo siento, pero para mí el Barça no es así. Ese escudo se lleva, lo he dicho mil veces, ese escudo se lleva en todos los partidos y hay que darlo todo en todos los partidos. No me vale.
Tú, David, ¿opinas también que el Barça puede estar jugando a medio gas? Bueno, es que esto no es ni medio gas, porque un Barça en buen estado de forma y con una que bien coyuntado, a medio gas debería ganar a un Valladolid bastante holgadamente. Pero es que el partido del Valladolid, así como los 2-3 anteriores, se sufrió, fue un muermo, incluso para los barcelonistas más acérrimos, aquellos que cuando hay un mal partido dicen, no, pero... No, incluso para los resultadistas, que ahora hay un nuevo elemento en el tablero, David, que se llaman los resultadistas. En el Barça, tanto que criticábamos a los madridistas de que se jugaba mal pero ganaban, ahora están los que dicen, no, pero mientras ganemos, vale, claro, ahora podemos ir al extremo, mientras no perdamos, ¿no? Mientras no perdamos nada. David, ¿tú estás de acuerdo con lo que ha dicho Rouget en cuanto a que, bueno, es un tema de que ya estaba pactado y esto? Yo pienso, y te hago un inciso y te dejo responder, es que obviamente la directiva ha apostado por un entrenador, y si por alguna razón toco madera y espero equivocarme, y como muchos de los aficionados con los que hablo diariamente, si pasa cualquier cosa y se la de destituir, ¿en qué lugar quedaría Bartomeu y su directiva? Yo no quiero saber nada, es decir, obviamente espero que vaya todo bien, deseo que no haya que hacer ningún cambio. David, ¿cómo lo ves?
Vamos a ver, sí... Para empezar, yo creo y dudo, sin entender y sin conocer el interior de los vestuarios, que un equipo, que una plantilla, que un vestuario se escoja antes de iniciar la temporada, vamos a luchar por la Liga, vamos a luchar por la Copa, vamos a desestimar la Liga.
Claro.
Yo entiendo.
Y yendo líderes, a 9 puntos del Madrid, es que no tiene sentido.
Exacto, no, o sea, dudaría mucho, ni supongo que el Rüger se refería al Madrid cuando dejaba esas comillas ahí, que el Madrid de estos años, que ha ganado la Champions de manera apabullante y en la Liga ha quedado fuera y en la Copa, vamos, que ha ido a por la Champions.
Ha dado pena. Nos queda esa duda. Ha dado pena.
Exacto, pero repito, dudo que esto se decida a principio de temporada o que antes de jugar un partido tú salgas al campo y digas hoy no vamos a jugar porque vamos a por la Champions. Esto me niego a creerlo y dudaría que fuera así. Otra cosa es el sentimiento general que puede haber, la motivación. Para mí la palabra es motivación, que te pueda dar saltar a San Mamés o saltar al Camp Nou y que te venga el Valladolid cuando quieres realmente ir a por la Champions. De todas formas, sí que es verdad que en partido de Champions esta temporada, en contadas ocasiones, pero en 2 o 3 partidos de Champions, hemos visto al mejor Barça de la temporada. No es fácil ponerse la chaqueta de mejor equipo de Europa un partido y luego esto lo ha hecho el Madrid muchos años. No sabemos la fórmula, que nos la digan. Dudo que al Barça le funcione. El Barcelona que ha ganado Champions ha sido un Barcelona arrollador. Ha sido un Barcelona de tripletes, cosa que el Madrid no ha sido. Me dudo que el Barcelona tenga la capacidad de ponerse una chaqueta para la Champions y ganar la Champions ahora mismo. Veo muy difícil esta gesta.
nosotros pensamos que el Barça no es que esté jugando medio gas, es que está pasando verdaderamente por una crisis de juego, y una crisis de juego que hace que no se controlen los partidos, que te los disputen hasta los equipos más modestos, con todo el respeto para el Valladolid, porque es un equipo modesto, pero es un buen equipo, y que obviamente pues nos encontramos con un Barça que no domina, que no está tranquilo, que no está cómodo en los partidos. Nosotros preguntábamos si era el momento de la renovación de Valverde, y entendemos que es una especie de acto que tenía que darse en cualquier momento, independientemente del estado de juego del equipo, y que se ha dado ahora. Esperamos que sea un movimiento que dé una tranquilidad a la plantilla, que la plantilla se sienta bien, que el entrenador pues también se venga arriba con ciertas circunstancias, y que bueno, poco a poco pues remontemos este pequeño bache que, recordemos, no nos ha hecho perder nada. Esta pregunta era la inicial, pero obviamente quiero hacer otra pregunta también, porque estamos hablando de que ahora el tema de movimientos del fondo de armario, el Barça vuelve a fallar en el fondo de armario, no tenemos un Barça 2, ¿de acuerdo? Es decir, en defensa quizás sí, pero daros cuenta que en defensa, y ahí voy la pregunta, hemos fichado un tal Murillo, ha venido un tal Todibó, que no sé si puede jugar, ¿está inscrito en Liga Todibó o Rugger?
Sí, lo que creo que no puede jugar es en Champions, creo recordar, porque no, ya ni cabía, no había ni dorsales para darle, porque había gente del filial inscrita, porque lo de Todibó fue, como ya hemos dicho aquí, un poco improvisado por ese mal rollo que se generó en Toulouse, de que no iba a jugar más y el Barça lo adelantó, pero no cabía nadie más en Champions porque estaba ya inscrito, es así, como fue.
Bueno, pues en este caso, mi pregunta es, si tenemos unos movimientos de mercado y situaciones concretas con un déficit en los laterales, recordar que en el lateral derecho solo tenemos un lateral que se puede llamar lateral, tenemos a un señor Roberto que en su esfuerzo juega maravillosamente bien, pero que de vez en cuando tiene algún lapsus, porque no es lateral, y tenemos a la izquierda un Jordi Alba que está absolutamente solo, porque de la decisión de Valverde, con un Cucurella que lo está petando por ahí, eso sí, ya casi de extremo, o digamos que casi de carrilero absoluto, pero nos encontramos que no hay sustituto para Jordi Alba, o nos tenemos que inventar un lateral como ha pasado con Semedo alguna vez. Tanta historia, la pregunta es sencilla, ¿qué pasa con Murillo? ¿Qué pasa con estos fichajes? ¿Y por qué se están haciendo movimientos que luego quedan en falso? Porque a mí me da que Murillo está sentenciado, pobre, y tampoco ha hecho nada mal. ¿Qué opináis? ¿Qué opinas, David, de estos movimientos? Porque a mí esto me hace, no sé, me hace pensar que a lo mejor la planificación un poco es a salto de mata a veces, ¿no?
Bueno, al final los equipos, lo hemos dicho muchas veces, lo hacen los jugadores, el entrenador toma decisiones y te salva, pero al final si los jugadores no están bien, los entrenadores poco pueden hacer. Para mí el problema, y en el caso de Mourinho...
Murillo, sí. La pregunta es decir, el jugador colombiano que se fichó hace nada, que se ha fichado hace nada, no está entrando en juego para nada, ¿no? Y mi duda era porque me lo he planteado esta tarde.
Murillo, digo, ¿para qué se ha fichado? Sí. En la historia del Barça, todos sabemos que cuando hay urgencias enseguida se coge el talonario y se ficha a lo primero que hay por ahí. Es cierto que veníamos con unos centrales con una zona de... O sea, estaba lesionado...
Vermaelen, un Titi.
Sabemos de su fragilidad. Hay que tener... Es evidente que hay que tener centrales en la plantilla. No se cuenta con la cantera. Pues se ficha. Se ficha a jugadores que sabes de antemano, que no van a jugar.
Yo personalmente creo que habiendo o pasando lo que está pasando, a algún central lo probaría de lateral. Ha pasado con Bélgica, creo, ¿no? ¿No fue con Vermaelen, Rugger, que jugó alguna vez en el lateral puntualmente?
Sí, jugó alguna vez. Y incluso, no sé si conocéis a Jan Vertonghen, un central zurdo bastante envergadura, bastante alto y bastante pesado. Sí. En Bélgica ha jugado lateral izquierdo.
Oye, y que puntualmente nos pueden dar alguna solución. Pero bueno, se han hecho movimientos de fichajes para al final quedar claro que tenemos un problema con los laterales, que no los cubrimos porque se deberían ser 4 jugadores y son 2.5. No faltamos al respecto a Sergio Roberto, pero es verdad que a veces en algunos partidos donde se necesita alguna otra cosa o algo más, Sergio Roberto, pobrecito, está más de cara al centro del campo que no a la defensa.
No está en su mejor momento, ¿no?
Y es desbordable, es decir, realmente es más desbordable Sergio Roberto que Semedo, al menos en este punto, con todo de juego, pero bueno, esperemos que todo el equipo remonte y nos encontremos en una situación un poquito más positiva. Vamos a hablar de unas pequeñas noticias, porque he hecho aquí un recopilatorio, no es que haya gran cosa aparte de la propia renovación de Valverde. Hablaremos de también la rueda de prensa en la que Valverde se ha molestado, ha habido un tema de... Pero primero vamos a estos rumorocitos rápidos para hacer un flash y luego hablaremos del último partido y del próximo partido. La pregunta flash era la de qué pasaba con Murillo, porque pensamos que es uno de esos fichajes que a mí me parecía interesante... y que no se está contando con él. Yo no entiendo para qué se le hace todo esto para luego no jugar ningún minuto. Es que no juega ni en Copa el pobre, es que yo no acabo de entender.
¿Para qué está el B?
No lo sé.
¿Para qué está el B?
Para nada.
El B te tendría que salir, te tendría que sacar, David y Xavi, el B te tiene que sacar de estos problemas. Si tú, quien tienes en el B, no te puede dar en un mísero partido un rendimiento, ¿para qué está en el B? Es que no deberías ni estar en el B. O sea,
Valverde ignora totalmente la cantera, lo ha demostrado. Viene de un club donde solo viene del Bilbao, todos lo sabemos, un club donde únicamente se utilizaba la cantera y jugadores vascos, y ha pasado de utilizar ese sistema a prácticamente desprestigiarla, porque hay jugadores... Bueno, no es la mejor época para la cantera, no, Ruggier lo podrá decir mejor. No estamos en los mejores momentos de la cantera del Barcelona. No hay talento en exceso, pero sí que es verdad que hay jugadores que te pueden tapar un hueco, como el caso de Chumi, como el caso de hay muchos jugadores ahora mismo que para un apaño te pueden servir y no se usa. Y hay jugadores de calidad, como Aleñá, que está contando menos de lo que debería.
Teniendo en cuenta que el Barça se enfoca más a Champions, o que a priori el guión de las competiciones es primero va a ir Champions, aunque dijeron hace poco que la Liga... No. Primero va Champions, segundo va Liga, y Copa es un aperitivo que puede venir después. Siendo la Copa prescindible, no sé cómo Valverde no la toma como una especie de laboratorio de pruebas para poner en funcionamiento jugadores, pues eso, con menos experiencia, con menos minutos, con menos recorrido, que sean fichajes más inmediatos, un Todibó, un Murillo, quien sea. Es decir, para hacer pruebas en los laterales, que no tenemos a alguien que doble a Jordi Alba, aparte de Semedo cambiando, que además no lo hizo mal. Es decir, que es curioso. Yo hago un flash de noticias y nos pasamos a rueda de prensa de Valverde. Hablamos de un poquito de lo que le ha sentado mal, porque la rueda de prensa ha sido bastante bien, ha ido bastante positiva, pero ha habido una pregunta que le ha molestado, y ahí sacaremos un poquito más de conclusiones. Pero antes hacemos esta noticias flash, que además son dos, porque he hecho un repaso, y de todo lo que ocurrió, excepto lo de la Copa del Rey, que pasó en baloncesto, no hay mucha cosa más que destacar. La Copa del Rey ha copado portadas, y pensamos que el Barça hubo dos jugadas polémicas, pero que nos encontramos con que el problema de ese partido fue que básicamente hubo dos errores. Un error hubiese dado ganador al Barça y otro, tras ese primer error, parece que fue para solucionar. En fin, el tema de las noticias rápidas es que a Boateng le han entrado a robar a casa. El segundo robo a un jugador del Barça. Yo no sé si el equipo tiene algún tipo de sistema, que yo creo que sí, una estructura de seguridad o de qué, un tipo de asesoramiento para que los jugadores del Barça encuentren piso, casa. Yo creo que hay todo un sistema, ¿verdad, Roger? Es decir, que se trabaja para que los fichajes se puedan integrar rápidamente, para que tengan casa, para que puedan un poquito desarrollar aquí
su vida. Fíjate en lo que te voy a decir. Si nos vamos al mítico PC Fútbol, cuando fichabas a un jugador le podías hacer incluir la oferta, incluir casa o piso, me acuerdo. O sea, yo creo que seguramente, y haciendo este guiño a los gamers un poquito, seguramente ahora es que no se trabaja cuando se ficha a un jugador. Si Neymar traía 20 amigos, a cualquier jugador se le facilita en qué zona vivir. Son gente que al final se les va a reconocer por la calle. Yo creo que todo eso se les asesora y demás. Vamos,
pues, no, y la casa que... la casa donde vive Prince Boateng, todos sabréis que es la casa que le cedió Jordi Alba, donde hace apenas 3 meses les entraron a robar también mientras ellos dormían, mientras la familia de Jordi Alba dormía, Jordi Alba no estaba, y se le llevaron todo. Jordi Alba dejó esa casa asustado, ya que habían entrado a robar mientras su familia dormía en casa. Y fijaros que han vuelto a entrar ahora con Prince Boateng como inquilino. Una casa maldita en el centro de la zona alta de Barcelona, en Pedralbes. Una casa que, bien seguro, contaba incluso contaba con vigilancia, con un vigilante de seguridad las 24 horas. Fijaros la maestría de estos ladrones, ¿no?
Los cacos han robado dos veces, relativamente en un periodo muy corto de tiempo, y ojo con estas cosas. Al final, pues eso también puede descentrar a algún jugador y esperemos que no afecte más allá. Desde aquí, todo nuestro apoyo, obviamente, a los jugadores que sufren estas cosas, que nunca es agradable. Así también hay que decir que Messi compró incluso la casa de al lado, ¿puede ser? ¿Ese rumor es cierto?
Sí, esto es cierto. En Castelldefels creo que tiene su propiedad. Compró la casa de al lado ya que tenía problemas con los vecinos por algún tema de ruido, de falta de intimidad, directamente la compró. Siendo también vecino de Luis Suárez, que creo que vive enfrente de él o en dos casas.
Sí, exacto. Pues bueno, son curiosidades que se han de tener en cuenta. Otro rumor muy rápido es que el Arsenal parece que va a pujar muy fuerte por De Ligt, pero que el central del Ajax, el De Ligt, que ya se considera un jugador, aunque sea muy joven, hecho y derecho, ya todo un capitán, yo creo que cada vez está más lejos del Barça y que esa posibilidad de que fiche por el conjunto azulgrana con el representante que tiene, que es, lo recordamos siempre, que es Mino Raiola, lo veo muy, muy difícil. Este ha sido el mini flash de noticias y vamos, yo os voy a dejar elegir, compañeros. ¿Queréis hablar de la final de Copa del Barça, de baloncesto, o está todo dicho? Porque al final la polémica...
Me gustaría, nos dice Dani Herrera, hablar sobre el partido, si no tiene más noticias,
sí.
Sobre el partido de mañana, de las sensaciones.
Bien, sí, no sí, eso si lo vamos a hacer, ¿eh? Sí, sí.
Vale. Yo del básquet, la verdad es que no vi el partido, sé que hubo lío con ese final, ¿no? Con esa prórroga.
Pues Roger, ¿tú lo viste? ¿Quieres comentar las sensaciones rápidas?
Sí, muy rápidamente.
Exacto, y lo finiquitamos, exacto.
Sí, sí, por hacer un comentario rápido, final es actualidad azulgrana y actualidad que ha trascendido, vamos, yo creo exacto. Que mundialmente prácticamente, ¿no?
Y vamos al lío, ¿eh, David? Entonces esto lo tenemos ya como punto a seguir, seguro.
Sí, así dejamos noticias y nos podemos, en plan mesa redonda, comentar cositas de los próximos partidos y sobre todo centrándonos en mañana, en Lyon. La Copa del Rey, el final fue lamentable, fue dos jugadas seguidas en las que el Barça con ventaja en el marcador, 92-90, pues sufre un tapón ilegal, una falta totalmente
flagrante, yo le llamo, sí, es que además de libro.
En baloncesto se le llama antideportiva porque es una falta que no ha lugar en y después, además el baloncesto tiene esto, ¿eh? es un deporte que no permite ni una, es decir, cualquier falta que se vea que es innecesaria o que se va a hacer algo más de lo que, o a prácticamente que sea a mala fe, se pena.
Sin ir más lejos, Roger, el contacto, o sea, todo contacto físico en baloncesto, más en el europeo que en el americano, está mirado con lupa, es decir, un contacto y más un golpeo, un manotazo, ¿no? Fue en toda regla una agresión.
Ese calibre es surrealista que no se haya pitado, ¿no? Al final hubiera sido una falta antideportiva, que serían dos tiros para Singleton, creo que era el jugador, que hubieran puesto al Barça en el mejor de las opciones, 94-90, con posesión. A falta de pocos segundos, ¿eh? Esa falta no se pitó, Singleton no metió la canasta y Carroll metió un 2-1, ¿eh? Falta, es decir, canasta y falta. El Madrid se puso por delante y la última jugada, después de que Tomic debajo del aro fallara el tiro, porque el tiro ya estaba fallado, ahí está la clave, el tiro ya había tocado aro, uno de los jugadores del Real Madrid, que ahora mismo no recuerdo, creo que es Randolph, no recuerdo el nombre, hace un tapón tocando el tablero. De buenas a primeras es una jugada muy rápida, puede ser que no la vean los tres árbitros, que los tres tienen la misma potestad para decidir lo que sea.
Más la mesa que tiene el visor para verlo desde los ángulos que quiera a la velocidad que le dé la gana, ¿no?
Ahí está lo extremadamente grave. Si venimos de una falta antideportiva flagrante que no se pita en contra del Barça, es decir, algo que perjudica al Barça, seguidamente, no solo una vez, es decir, no solo visto en directo, que es cuando se debería un árbitro tomar una decisión, es lo que hay, es decir, el árbitro está para eso. Además, en básquet hay, entre comillas, abro comillas, VAR, cierro comillas, desde hace muchos años, viendo la propia repetición, sabiendo, obviamente, el reglamento, si no estarían en una final de Copa de la ACB, deciden mantener la decisión de que está por ilegal, cuando para nada es ilegal. Y aquí entramos en el debate, lo hablábamos antes de entrar, y es un poquito la reflexión a la que quería llegar. Por mucho que cometas un error flagrante hace dos minutos, aunque, bueno, el tiempo de juego serían unos segundos, pero al final sabemos que en básquet hay pausas y demás. Exacto. Unos minutos antes has cometido un fallo surrealista, es decir, no cabe en ningún campo de profesional de baloncesto. Lo que no se puede hacer es deliberadamente, porque es lo que parece y es por lo que está el Madrid tan enfadado, deliberadamente decidir que lo que has pitado mal, está bien pitado. No sé si se ha entendido, ¿eh? Lo que has pitado mal está bien pitado.
Exacto.
Porque compensa lo que has pitado horriblemente mal hace un momento y hace campeón al Barça, cuando si hubieras pitado bien hubiera sido campeón el Barça, y cuando
Exacto.
has hecho esto para compensar, manchas mucho esa victoria del Barça, porque desde la caverna ya sabemos cómo se mueven todos estos temas. Más o menos, en resumen, esto es lo que pasó.
Exactamente. Es decir, para hacer un resumen, para que no quede muy lioso, es que hay una situación en la que al Barça se le debió pitar una falta a favor para lanzar tener dos tiros más posesión, ¿de acuerdo? Es decir, ponerse por delante o al menos ampliar esa ventaja, y nos encontramos con que no se pita. No se pita siendo falta, pero vamos, es que de libro. Es que además es que no hay ninguna duda de que aquel manotazo es falta y además es una antideportiva. Y en la segunda instancia nos encontramos con que, como parece ser, ¿no? Aunque quede claro de que no es o no deberían haber subido esos puntos de Tomic al marcador, porque ese balón está fallado rozando aro y por lo tanto no es tapón ilegal, parece ser que el trío arbitral, o no sé qué estamento toma esa decisión, pero entiendo que es el árbitro principal, pues da por bueno ese tanto, por lo que se generan dos errores que, si no hubiese habido el primero, ya se hubiese ganado el partido por parte del Barcelona. Al fallar en la primera decisión, se falla en la segunda. En una se falla a favor del Madrid y en otra se falla a favor del Barcelona, haciendo que finalmente gane el que debería haber ganado desde un primer momento. Es un poquito lioso, pero es así. Se ha generado una polémica brutal, David, porque hasta el Madrid ha insinuado la posibilidad de abandonar la ACB, es decir, dejar la competición. Incluso, bueno, hay un vídeo en el que se ve a los jugadores del Madrid insultar, gritar. Creo que está Reyes y está por ahí también nuestro amigo del Juventud, Rudy. Y bueno, en fin, es esperpéntico todo lo que ocurre cuando con un buen arbitraje se hubiese zanjado en la primera jugada.
Lo que no puede ser, y le planteo la pregunta a David, sé que David nunca habla de árbitros, pero que esto es algo a nivel profesional, es decir, si tú cometes un grave error, un error gravísimo, lo que no puedes hacer es compensarlo. Nunca. O sea, no hay decisión más deleznable, quizá, o más lejos de lo que es ser profesional, que aun sabiendo que has hecho mal, quieras compensar de forma tan fuera de lugar. Sí, sí, has hecho mal, has hecho algo terriblemente mal 2 minutos antes, pero lo que no puedes hacer es
me he equivocado y me vuelvo a equivocar para arreglar la primera equivocación. Es terrible,
que me vuelvo,
¿no?,
a equivocar viendo una imagen parada 40 veces que la puedo ver. Me parece que es algo que se escapa del profesional, de un árbitro profesional. Para mí, este árbitro o quien haya tomado esa decisión no debe volver a arbitrar, porque se escapa de la profesionalidad. Yo, David, no sé cómo lo ves, sabiendo ahora exactamente lo que pasó. Me parece que es algo que no cabe en el deporte de élite que un árbitro se comporte así.
No, está claro que no. De todas formas, en el mundo del baloncesto, el árbitro goza de un privilegio y de un estatus muy diferente, muy superior, diría yo, al del mundo del fútbol, donde
intocable,
se todo,
¿no?
Donde, lo que diga un árbitro de baloncesto es sagrado. No necesitas VAR, no necesitas nada más. Es incontestable y para mí lo importante sería que todos estos fallos, ya que se castiga a los jugadores, se castiga a aquel que incumple su trabajo, de alguna manera, ya extrapolándolo a todos los deportes, ya sea básquet, ya sea fútbol, que los árbitros que se equivoquen se les sancione, se les castigue de alguna manera, se les dé un toque, porque evidentemente no me gusta hablar de árbitros, pero sí que es cierto que forman parte del deporte, son los jueces del deporte, y al final pueden decantar o no un resultado hacia un lado o hacia otro. De todas formas, sí que es verdad que es una posición difícil, no es fácil ser árbitro, y los errores están ahí.
Pues nosotros llegamos a la media hora de programa prácticamente hablando y habiendo hablado de la Copa del Rey de baloncesto, habiendo hablado de Murillo, habiendo hablado de la renovación de Valverde, y vamos a pasar, el partido del Valladolid, ya hemos hablado del estado de juego del Barça, creo que lo podemos obviar porque obviamente el partido no fue bueno, el penalti a Piqué fue un penaltito, como dice mucho Rugger, y creo que ya es una palabra ya mítica y legendaria de la convocatoria, penaltito, y decir que ese partido se ganó, no digo injusto, justamente, pero obviamente tampoco se hizo mucho mérito para acabar como acabó. Es decir que, como tú has dicho, se le ganaron 2 puntos y creo que ha quedado zanjado. Pasamos a repasar la actualidad enfocada a la Champions, como bien nos ha comentado el compañero David, pero antes voy a leer a los 2 comentarios que nos han dejado por aquí, que sería en este caso Liam de la Torre, un saludo amigo, dice, con Valverde veo difícil que ganemos la Champions, ojalá que esté engañado, es decir, que ojalá se equivoque, igual que digo yo siempre, ojalá me equivoque y el Barça remonte en cuanto a juego y todo venga ya de la mano, ¿no? O resultados y demás. Saludos desde Cabo Verde, pues saludos Liam desde Barcelona, ciudad de todo el equipo de la convocatoria. Tenemos a Dani Herrera que dice, saludos desde Irún, máquinas, ¿qué sensaciones tienen para el partido de mañana y qué resultados creen para la vuelta de la Copa del Rey? Pues David, te planteo la pregunta a ti, porque vamos a hacer una rondita de sensaciones para Lyon y Copa del Rey. Así que te cedo la palabra. ¿Cómo lo ves?
Para la Copa del Rey contra el Real Madrid está complicado.
Recordemos, está complicado. 1-1 en la ida, un partido en sí, el Camp Nou.
Está complicado por lo que venimos diciendo, porque por las sensaciones, no porque no se pueda ganar al Madrid en el Bernabéu, que ya se ha hecho. Por las sensaciones. Cierto es que las sensaciones del Madrid tras perder este último partido de Liga tampoco son las mejores. Vamos a ver. Repetimos si el tópico de estos partidos son diferentes, son especiales. Han de cambiar las cosas y para mí ahora mismo en el aire. Y el partido contra el Olympique, más de lo mismo. Dependerá mucho de Barcelona en este caso. Nos ha tocado uno de los mejores, entre comillas, o peores equipos de esta Champions, uno de los que todo el mundo quería, un equipo no extremadamente fuerte, no va mal en la liga francesa, no. Lejos del Paris Saint-Germain, evidentemente indiscutible.
Es que juega en otra liga, ¿no? El Paris Saint-Germain juega en otra galaxia directamente.
Exacto. Difícil estar a esa altura, pero luchando ahí en esa tercera posición. Un equipo, vamos a decirlo por una manera, yo creo que flojo, ¿no? O sea, no sé si Rugger ha seguido más a este equipo.
Además, para mí que es el jugador franquicia, digamos, el eje del ataque, ahí por detrás, sí, del delantero. Fekir no estará, creo que por sanción, mañana en el campo del Olympique.
Exacto, y un equipo que le ha costado, que creo que no ha ganado en ningún partido en la fase previa, no ha ganado ningún partido en casa. Tampoco ha perdido, pero no creo que los tres partidos los empató.
Lo destacan los 2 diarios, de que es un equipo que en casa no tiene ninguna fiabilidad, que está muy, muy flojo.
Exacto. Sí que es verdad que fue capaz de empatar a 2 contra el City de Guardiola. Vamos a ver, repito, dependerá del Barcelona, dependerá de cómo compita el Barcelona. El Barcelona, si compite, si sabe jugar como ya nos ha demostrado en partidos de esta Champions, yo creo que puede ganar y puede pasar la eliminatoria tranquilamente. Si tenemos el Barcelona de Bilbao, el Barcelona de Valladolid, el Barcelona de otros tantos, muchos partidos de esta liga, el Barcelona del Camp Nou contra el Real Madrid, difícilmente se superará esta eliminatoria.
Nosotros nos encontramos con que ha habido unas declaraciones previas de Valverde en las que se dice que igual ha sido por la traducción, pero básicamente el resumen del titular es este. Se ve que un periodista o de un medio francés, que en la traducción pues ha venido a preguntar si el Barça o qué pasa con el Barça, ya que su juego últimamente no está en una vertiente ofensiva potente o óptima, es decir, que no estamos siendo todo lo atacantes y ofensivos que somos habitualmente. Valverde se ha quedado serio, como contrariado, no estoy de acuerdo, me extraña esta pregunta. Ya no es tanto la pregunta en sí, que hemos de entender que pasa por un filtro de un traductor que a veces pues tiende a interpretaciones, ¿no? El ser traductor no es fácil, y menos serlo en directo, ¿no? En vivo. Pero la pregunta viene a hacer una cuestión, a cuestionar algo que nosotros hemos preguntado mucho aquí. El Barça no está bien, el Barça no está generando pues oportunidades como lo hacía anteriormente. Incluso en su dominio tampoco está siendo aplastante, se está dejando dominar. Pero esto ha sido mucho más sencillo, es decir, oye, ¿qué pasa, no?, con esta falta de ofensividad, qué falta de ataque del Barça? Y él parece ser que no estaba de acuerdo Valverde, parece ser que ha empezado todo con ha habido, ese ha sido el momento de tensión, ¿no?, de la rueda de prensa, que ha sido con Busquets y ha sido hace muy poquito. ¿Pasa algo con, o sea, creéis que puede estar incómodo por estas preguntas? ¿Puede que Valverde no esté satisfecho con, porque no puede estarlo, obviamente, con el juego del Barcelona actualmente? No sé, ¿esto puede afectar al partido contra el Lyon, Rugger?
Yo creo que no puede afectar, porque los jugadores, o no debe, dejémoslo en no debe afectar, pero los jugadores yo creo que se abstraen de todo este tipo de historias. Quizá la mayoría te diré que ni siquiera escuchan las ruedas de prensa. Lo que sí que, no sé, conociendo a Valverde, conociendo a los entrenadores hoy en día, no sé, todas las preguntas son muy fácilmente esquivables. Con un hemos estado mejor, hemos estado peor, hay partidos que se está más, partidos que se está menos, partidos que se llega más, partido que el rival, que si dos líneas de cuatro, no sé, es muy fácilmente esquivable como para molestarte o cambiar tu expresión facial o tu... No sé, realmente me extraña, ¿eh? No sé cómo lo veis, ni por
la forma de responder, quizá. O sea, no es tanto la respuesta que... Tú imagínate, yo soy Valverde, ¿vale? Y bueno, obviamente no es fácil ser entrenador del Barça. A veces nosotros lo criticamos, pero luego lo excusamos al mismo tiempo porque hay que equilibrar eso. No solo sirve atacar, porque no atacamos, sino que decimos la realidad. A veces solamente nos remitimos a los datos. El Barça no está jugando bien, pero es que si sacamos estadística no era falta decir nada más. Que te digan que no está siendo todo lo ofensivo que se espera de un Barça con Messi, con Dembélé, con Luis Suárez y tal, y digas, no entiendo la pregunta. Oye, cuando puedes responder sencillamente, y bien ha dicho Rugger, bueno, estamos no toda la temporada podemos jugar con la misma intensidad, hay muchas competiciones, jugadores
muchas
más cansados.
Muchas formas de esquivar ese tipo de preguntas que, a ver, o sea, ya lo hizo Guardiola hace unos años, yo me estoy al mes 20 horas delante de micro. O sea, tiene suficiente experiencia como para... Lo que a mí me extraña, y creo que sabéis por dónde voy, y tú, Xavi, lo decías ahora, es qué necesidad hay de... Y además, ¿por qué está sorprendido? ¿No lo sabe que el Barça no está bien últimamente?
Sí,
¿que
sí,
no
sí
genera igual?
Yo os invito a que veáis un poquito esas preguntas y respuestas, porque el resto de todo el evento, todo lo que viene a ser las declaraciones de Valverde, han sido bastante distendidas, ¿no? David, no sé si tú aquí distingues algo que le está doliendo un poco, porque la realidad es esa: el Barça lleva empatados varios partidos, se ganó en Valladolid llorando, y probablemente hubiese sido un empate también, pero cantadísimo, porque tal y como estaba jugando el Barça, incluso pues se falló un penalti. Es decir, que si se marca ese penalti, que ese sí era penalti, pues hablaríamos de otra cosa, pero igualmente el juego del Barça fue el que fue.
El hat-trick de Luis Suárez delante de Masip también habría que al menos mencionarlo, no quiero ni entrar porque me pongo nervioso.
No, pero el Barça dio, y esto en boca de Michael Robinson, que me parece una persona que, a pesar de que no tengo un castellano muy fluido, desde aquí con mucho cariño he dicho, porque para mí Michael Robinson es mi ídolo desde hace muchos años, desde que salí en el PC Fútbol, imagínate, ¿no? Para mí es una persona entrañable, desde luego. Dice, este Barça no parece el Barça, es como si has puesto todos unos actores, pero no hay Barça ahí, no lo veo, no lo distingo. Hay Barças que sin ver al que está jugando, solamente por cómo se mueve, lo distingues, ¿no? Y es un tema de que está generando debate, que el Barça no juega como se debería jugar siendo el equipo que es. Pero bueno, puede ser un bache, lo podemos perdonar todos los barcelonistas, no hemos perdido nada, sencillamente lo que estamos viendo es que no nos gusta, los partidos nos están aburriendo o desquiciando, pero siempre en el contrapunto negativo, ¿no? Tú, David, el tema de la respuesta de Valverde, ¿responde a algo? ¿Hay tensión por resultados no buenos? Porque malos tampoco, no hemos perdido nada.
Hay tensión por resultados, todavía no se ha perdido nada, estamos vivos en todas las competiciones, pero sí que suena ese run-run, ¿no? de juego. Cuando acompañan los resultados, todo va bien, todo es bonito, y no saltan las alarmas, pero el run-run está ahí. En el momento que se empiecen a perder competiciones, en el momento que nos empiecen a eliminar de fases eliminatorias, va a empezar a sonarse run-run. Valverde, que se vaya preparando, porque, repito, cuando el juego es malo, hay run-run, pero se acompañan los resultados, nadie dice nada. Sin ir más lejos, el Barcelona del año pasado, todo, y ser, sí que es verdad que consiguió ser un equipo consistente como nunca se había visto. Se alejó mucho del Barcelona que a todos nos gusta, ¿no? De ese fútbol de toque.
Con el famoso 4-4-2 de Valverde el año pasado, David.
Exacto, que todo el mundo elogió por esa consistencia, y se había conseguido, se había perdido brillo, pero se había ganado consistencia y se ganó la Liga de manera muy holgada con una Liga prácticamente perfecta, eso es cierto. Pero este año Valverde ha querido seguir apostando por ese... Le funcionó, ha querido seguir apostando por ello, Y este año no está acompañando el juego mucho menos que el año pasado y los resultados no están siendo los mismos. Se ha perdido la consistencia y, repito, suena ese run-run y en el momento que se pierda la primera competición, vamos a ver estas 3 semanas que pueden haber sorpresas. Podemos quedar eliminados de muchas competiciones, esperemos que no. Vamos a ver cómo puede cambiar el panorama de hoy, día 18 de febrero, a de aquí 3 semanas, cuando se haya jugado la eliminatoria contra el Real Madrid, donde se puede quedar eliminado, donde se habrá jugado la eliminatoria contra el Olympique. Vamos a ver lo que pasa.
El Olympique es una de esas incógnitas porque, así como en su campo no es muy consistente, en Champions pasa como en los clásicos, ¿no? En Champions cada partido es una final porque obviamente hay una ilusión. Hay un Barça de Champions y lo hemos dicho muchas veces en cuanto a actitud. No digo que la actitud sea mala porque a lo mejor es un estado anímico o a lo mejor los jugadores pueden estar más cansados. Es verdad que Messi no ha estado bien. Es decir, que nos encontramos con estas cosas, pero hay un Barça de Champions y esperamos que allí den lo mejor. Hago un pequeño inciso porque Omar Saucedo nos ha escrito, saludos compañero, y nos dice, saludos muchachos, creo que mañana el Barça tiene la oportunidad de salir a dar una buena noche de fútbol. Tenemos calidad de jugadores y espero que Valverde encuentre la manera de recuperar el ADN del fútbol del Barça y cómo motivar a sus jugadores. La Champions genera una especial ilusión y en todos los titulares de los diarios está apareciendo ese titular o esa frase de genera ilusión, ¿no? Que esta competición es la que más nos apetece, la que más nos ilusiona. Ahora es en el campo donde, aparte de las declaraciones que hemos tenido nosotros, pues eso, y tenéis oportunidad de leer donde queráis, pues donde va a tener que hablar el Barça, en el campo, y ver cómo pues todo eso se puede pues interpretar, si realmente pues han sabido que llevar, ¿no?, lo que el entrenador dice, pues llevarlo a la efectividad, ¿no?, en un campo de fútbol. Más cositas sobre el tema de Lyon y demás. Obviamente el partido, tenemos un poquito la incerteza de si va a jugar un Titi, porque no está fino del todo o está un poquito verde después de su recuperación. En principio ya puede jugar. Y luego el hecho de que se repiten algunas titularidades que no entendemos, pero no sé por qué. Es decir, me sabe mal decirlo, porque yo lo hemos dicho antes fuera de antena y me repito, lo he llegado a defender mucho porque obviamente es un jugador que a mí me gusta su carisma, pero el tema de Arturo Vidal. Se rumorea que va a ser titular y sea titular o no, posiblemente lleva sus 2 peores partidos con el Barça de temporada. ¿Qué le pasa a Valverde? Es decir, ¿Vidal le da una consistencia o a priori le debería dar una consistencia que luego en el campo no se ve? Porque recordar que la foto de los partidos últimamente está siendo Vidal entregando balones absurdos al equipo contrario.
Ese debate, si nos ponemos a... En vez de hablar de Arturo Vidal y otro jugador, Aleñá, en este caso, lo hablamos de jugador A, jugador B, lo tenemos en varias posiciones del campo. Y las dos más claras son el lateral derecho y el interior, ¿no? Con Arturo Vidal y otro jugador, Aleñá o bajar a Coutinho incluso, ¿por qué no? Y en el lateral derecho con Semedo y con Sergi Roberto.
Que Coutinho ha demostrado ser más efectivo cuanto más se le centran. Y o sea, a mí me gustó mucho el otro día cuando Coutinho empezó a jugar tan bien, empezó a generar incluso un control que nos hacía mucha falta, es decir, fue balsámico que Coutinho empezase un poquito a tocar la pelota con esa calidad que se le sabe, ¿eh?, ¿no?, porque él la tiene. Y precisamente en el momento más dulce de Coutinho, que había llegado en el minuto 50, ¿no?, segunda parte, en el minuto 50, 55, en el minuto 60, cambiado. Es decir, no interpreta igual el Valverde
partido. Un Dembélé
partido
sin ritmo, ¿eh? Recordemos que lo cambió por un Dembélé sin ritmo y eso acabó de matar las opciones del Barça en San Mamés, que además, si vuelvo a repetir, si no hubiera sido por Ter Stegen, ni siquiera un punto se hubieran llevado.
¿Qué 11 esperas mañana, Roger? Y ahora te lo pregunto a ti, David, así que ve preparando tu respuesta. ¿Qué 11 esperas mañana? Si no sabemos de memoria más o menos el 11 del Barça, puede haber una variante con Semedo y Sergi Roberto según el partido, pero más o menos, el Lenglet, Piqué, yo creo que también está bastante claro, Jordi Alba, vamos, yo creo que en Champions no tiene vuelta de hoja.
Pero eso no hay posibilidad, o sea, no hay apuesta posible en las casas de apuestas en las que no esté... o sea, la apuesta de quién juega de la lateral izquierdo está cerrada en todas las casas de apuestas.
Exacto.
Antes del 11, esto que comentabas de las decisiones de Valverde, ciertas titularidades, ¿no? démonos cuenta de que siempre gana la titularidad aquel jugador, ¿cómo te diría?, que aporta menos, digamos, al juego del Barça o al juego de atrevimiento, lo que siempre juega el que le da más a Valverde. Y Valverde, que es un entrenador que se basa en el como, aquí siempre hemos tildado de cobardía, pero es más como yo quiero montar el equipo desde el control, desde esos jugadores que me den a mí el no perder el balón. Y no es lo mismo no perder el balón que ser intrascendente. Porque alguien que no pierde el balón puede ser trascendente y no servir para nada, porque al final, si tú pasas, la paras para atrás, no sirves para nada en cuanto a
jugadores con menos verticalidad, ¿no? Es decir, que menos ofensivos. No quiere decir que sea cobarde Valverde, sino que es más de querer tener un control que luego se demuestra que no lo tiene, porque si Vidal está en una situación en la que está perdiendo balones, incluso en algunos casos, la suerte que tenemos es que así como antes Coutinho, ¿os acordáis de aquel partido? No recuerdo contra quién, que Coutinho perdió un balón y automáticamente fue un gol en... exacto. Pues
0-2.
Por lo menos, aunque se han generado pues ocasiones, pues no han generado gol. Pero es que es verdad que ahora cambiar en ese momento el jugador lo machacas, es cierto. Pero yo darle un rol diferente, hacerlo un revulsivo para segundas partes, yo creo que se tiene que hablar con el jugador y ver qué se consigue, ¿no?
Totalmente. Yo creo que el mayor problema de Valverde, y te diría que incluso para mí, porque es como un... ¿cómo te diría? Me da rabia, es que Artur Nostramañana, Artur, bueno, voy a decir el bueno, a ver, el brasileño, Artur Melo, no estará mañana. Y
si no lo debatimos la semana pasada, pero Artur está lesionado después de irse de fiesta con Neymar, es una cosa curiosa.
Se fue de fiesta a su cumpleaños un lunes y un miércoles teníamos pues una ida de Copa del Rey contra el Madrid, en la que ya lo dijimos, creo, digamos, en nuestro grupito del WhatsApp lo íbamos diciendo, uy, Artur, que se toca el no sé qué de la pierna, uy, Artur, que se toca, y al final, al día siguiente se confirmó, o a los dos días, después de que bajara un poquito la inflamación y que se pueden hacer unas pruebas más aclaratorias, o con la zona más con menos inflamada y más aclarada, digamos, para las máquinas, resonancias y demás, se vio que tenía una rotura y que iba a estar un puñetero mes de baja. Artur, que es un jugador que es clave en los partidos importantes del Barça. Porque...
Para descongestionar todo lo que es el balón, es decir, toda esa posesión estéril que se consigue, pues que es que ni siquiera es una posesión que sea mucho... O sea, es que estamos hablando de que equipos como el Madrid consiguen una posesión muy similar a la del Barça. Ya no hay aquellas posesiones de 70, 30, y eso ya no se consigue, excepto en algunos momentos en el que el Barça vuelve a recordar que es el Barça, pero estamos hablando de si en 90 minutos quizá que un cuarto de hora, 20 minutos, no más.
Sí, yo aquí planteo lo siguiente. El Barça necesita a Artur, no está Artur. Y entonces la apuesta de Valverde es poner equilibrio, lo que llamamos equilibrio, garra, lo que sea. Vale. Bajo mi punto de vista, y ahora os paso el testigo, ¿no?, que se llama, y comentáis a ver qué opináis, bajo mi punto de vista le puede salir el tiro por la culata. Es decir, tú con Arturo Vidal no, o sea, pierdes muchísimo toque. Es decir, la presión del equipo contrario puede ser más efectiva, tienes en teoría menos posesión. Por lo tanto, sacas al Barça de lo que le gusta, que es defender con balón. Al Barça le gusta defender con balón. Al Barça le gusta defender con la pelota. No defendiendo directamente, pero haciendo que el equipo contrario no ataque. O sea, es de cajón. En el caso en que tú pones a Arturo Vidal porque quieres más equilibrio, más juego oscuro, etcétera, cuando tú defiendes no tienes a 8 Arturos Vidales defendiendo. Tienes a Arturo Vidal en una zona. Es decir, el equipo contrario... Si tú no tienes la pelota, que es lo que te gusta hacer a ti, tener la posesión, el equipo contrario puede tener 1000 artimañas, como hemos visto este año, para hacer jugadas peligrosas, para hacerte gol. O sea, yo creo que el estandarte del Barça debe ser la posesión. Si no está Artur y me pones, por lo que se ha oído por ahí, que se ha medio filtrado, tal, parece que Arturo Vidal sea titular, si juega con Rakitic y con Busquets, volvemos a lo que hemos hablado mil veces y creo que hasta con David. Ya me diréis tú... O vosotros, ¿quién va a hacer ahí ese juego de mantener la posición, de defender con balón para que el otro equipo no te ataque? O para, a medida que pasan los minutos, encerrar al equipo y así hacer mucho más efectiva, mucho más fácil esa presión tras pérdida o mucho más difícil la salida de un equipo que estará, recordemos, a 70, 60, 80 metros de la portería rival, ¿no? Eso, para mí, lo veo contraproducente. el decir que sale Arturo Vidal para el equilibrio cuando realmente quizá está dando más opciones al equipo contrario para que ataque.
Cuando Vidal debería ser probablemente una herramienta para romper un partido, y lo digo, sigo diciendo, ¿no? Que con la edad que ya está teniendo y un hombre que aún sigue estando en forma, pues le podríamos dar una oportunidad, pero de segundas partes, un poquito más eso, ¿no? El revulsivo cuando se necesita garra para un partido. David, no sé qué opinas sobre el once titular este teórico que tenemos ya en mente todos, porque probablemente aquí la duda que me queda es si estará Coutinho de entrada y Dembélé no, o viceversa, y cómo lo encajará dentro de lo que es el once del Barça, porque acordaros que Dembélé se le está poniendo por la izquierda, ya que Messi es inamovible por la derecha, entiendo que Luis Suárez, un poquito, ¿cómo encajaríais este prisma? David, ¿tú qué once ves ahí y cuál crees que va a ser el rendimiento en el campo?
Yo veo a Dembélé, evidentemente, es la baza ahora mismo, la única baza, ya que Messi no está en su mejor momento, para generar algo, para generar alguna ocasión.
Estamos necesitados del mejor Dembélé, es decir, ese que es antes de la lesión justo que estaba maravillando, es decir, ¿yo crees que con un buen Dembélé y un buen normal Messi, que está un poquito eso en un punto intermedio, podemos desequilibrar un partido? ¿Con eso basta?
Necesitamos al mejor Dembélé, necesitamos al mejor Messi, necesitamos al mejor Coutinho, necesitamos muchos jugadores que están rindiendo a un nivel muy por debajo del que venían demostrando o del que se les esperaba. Pero sí es verdad, dentro de lo que vamos a tener y dentro de la realidad del equipo, y no podemos obviar que de un día para otro no vamos a ver al Coutinho de Liverpool, no vamos a ver a Luis Suárez de Liverpool, no vamos a ver a Messi en plan explosivo haciendo 3 goles, aunque tengo alguna duda. Sí que es verdad que necesitamos a alguien que genere. Yo no tengo mucha esperanza de que vayamos a ver, como se comenta por ahí, un centro del campo con Busquets, con Coutinho, Rakitic. No lo creo. Yo creo que va a estar Arturo Vidal una vez más, hombre que se ha hecho indispensable y para verde.
Y para sorpresa de muchos, porque obviamente cuanto peor está jugando, más está jugando. Es una cosa extraña que dice, si un jugador a lo mejor no está teniendo un buen día, pues oye, dosifícalo, pues tú tutélalo, mete a otro jugador que te pueda dar un poquito de la réplica y una segunda parte mételo para que dé la puntilla. O sea, motívalo de otra forma, pero si lo cargas de minutos y cada vez está más frustrado, yo es lo que veo en Vidal, ¿no? Cada vez más frustración.
Sí, Rugger lo definía a la perfección. Todos sabemos que al final siempre hay un jugador que encarna al entrenador dentro del campo, ¿no? Decíamos que Busquets encarnaba un poquito a Guardiola, que cada entrenador ha tenido su jugador, aquel jugador que le hubiera gustado ser el entrenador, ¿verdad? Yo creo que como bien decís, para mí Vidal destapa todos esos complejos, ¿no? Ese aire de pequeñez que tiene Valverde, que no deja de ser un entrenador que para mí y a día de hoy se le queda grande el Barça, se le queda grande el club, se le queda grande esa filosofía que de Cruyff, que generación tras generación, entrenador tras entrenador, que ha ido viniendo con ese paréntesis que del Tata Martino ha ido poniendo. Yo creo que Valverde es un tipo, para mí, acomplejado. Es un entrenador que todos sabemos que, sin menospreciar a los equipos donde ha estado, pero viene del Bilbao, viene del Español, viene de equipos donde su única baza era pues ganarle al Barcelona. Recordamos ese Valverde que venía a jugar contra el Barcelona y se venía arriba, ¿no? Y para mí se le queda recordar cuando fichó por el Barcelona. Se nos ha olvidado a todos, sobre todo por lo que decíamos, por los títulos conseguidos. Recordar cuando se fichó a Valverde la temporada pasada y si no rescatar programas, qué poquito nos gustaba y qué poquitas ganas teníamos de Valverde. Al final nos olvidamos de todo eso por los títulos y por la consistencia, pero nos estamos volviendo a acordar ahora mucho de aquellos comentarios que decíamos que Valverde era un entrenador pequeñito, era un entrenador poco para el Barça. Ahora nos están empezando a sonar todos esos ecos Y yo creo que es así, que es lamentable, pero es así.
Siempre esperando equivocarnos, es decir, esperemos que esto sea solo una mala racha, pero es que es una mala
Evidentemente
racha.
no nos gusta Xavi, no nos gusta estar en esta situación. Ojalá pudiéramos estar hablando de títulos, de buenos partidos, ¿eh? No es algo que nos estemos inventando, es una manera de pensar que compartimos todos, todos los que hacemos este programa y todos los que estamos detrás del programa, y que yo creo que cada día más el run-run que hablábamos, ¿eh? Y lo demuestra mucho la pregunta que tú comentabas que le habían hecho en rueda de prensa, que qué
Exacto.
está pasando con la delantera, ¿no? Yo creo que la prensa está siendo muy benévola con Valverde, por lo que decimos, porque todavía no se ha perdido nada.
Sí, porque con otros entrenadores ya estaban en la greña, ¿no? Acordaros que Luis Enrique cada declaración suya en esa sala de prensa era un espectáculo. Con Van Gaal pasó más de lo mismo. Hay algunos memes o algunos vídeos por ahí que realmente son geniales porque plasman la situación de aquella época. Y nosotros nos plantamos prácticamente en la recta final del programa, pues no sin ganas de aupar al Barça, de que ojalá pues esto solo haya sido un pequeño bache de resultados y de juego, y que pues a partir de ya, el Barça, ese Barça, acordaros, no muchos programas atrás de la convocatoria, el Barça de las dos caras. ¿Os acordáis que tuvimos aquel titular, ¿no? Del Barça de las dos caras? Esperemos ver al Barça de Champions, al Barça al que nos enamora y que con un poquito de suerte, en un par de partidos más o menos buenos, pues ya nos olvidemos de esta racha. Pero ahora mismo, tanto Roger como David y un servidor, Xavi Capa, nos dedicamos sobre todo a plasmar la realidad. Es decir, yo lo que no puedo decir es que si llevamos tres partidos que se ha empatado más un partido que casi se empata y se ha ganado injustamente, es decir, no, tenemos que buscar otra palabra, es decir, el Barça no gana justamente al Valladolid. ¿Por qué? Porque el penalti legal, el penalti que es penalti, se falla, el penalti que es un penaltito que sí que podría ser falta, pero, ostras, como esas hay 50.000. Pues a mí preferiría no tener que hablar de estas cosas y ganar un partido holgadamente. Es decir, hemos ganado. Ha habido una polémica, pero bueno, se han marcado cuatro goles más, tres goles más, dos goles más. Perfecto. Pero es que esto es lo que ocurre. No se están marcando goles, no se están ganando partidos o pocos. Y eso es una pregunta que era muy loca. Lo que me extraña es que no haya sido la prensa de aquí precisamente la que la haya planteado la pregunta. De todas formas, nos cargamos de optimismo una vez más, a pesar de la realidad, nos cargamos de optimismo porque al final lo que queremos es lo mejor del Barça, lo mejor del equipo, lo mejor para todos los aficionados y que obviamente lleguen esos resultados. ¿Os atrevéis con un resultado contra el Lyon? No sé si o si no queréis dar resultado, pues positivo, negativo, Rugger.
Yo, en cuanto a resultado, es que es una lotería. Prefiero hablar así de cómo veo el partido o cómo lo espero. Espero que el Barça gane con. Espero que el Barça marque. Marque el Barça, espero que el Barça marque mañana y no pierda. Es mi deseo para mañana.
David.
Yo espero divertirme, espero disfrutar viendo un partido. Espero que no llegue el minuto 60 y tenga ganas de apagar la tele e irme a dar un paseo. Espero volver a recuperar la ilusión de ver el Barcelona, que de verdad que vamos faltos.
Me ha gustado esta frase de David porque es un poco como el día de la marmota, Roger. Lo de partidos
Totalmente.
que además en cada partido nos pasa lo mismo. Venga, va, que ahora sí, este partido sí, tranquilo. Si esto ha sido un bache, no pasa nada, venga, está así. Y cuando llevas ya 50 minutos de partido, 60, dices, madre mía, está pasando otra vez. Está volviendo a pasar. Y cuando ves que un Valladolid se te sube la chepa y dices, ostras, no puede ser. Pues nosotros esperamos con esa ilusión renovada partido a partido, aunque con la realidad por delante, porque hemos de ser claros y hemos de ser honestos. Nos queremos mucho al Barça, pero cuando algo pasa, se tiene que hablar del tema y todo el mundo tiene voz y voto en este programa. Sabéis que todos aquellos que comentáis, siempre se os lee, siempre se os da la oportunidad de entrar y oye, y que si no estamos de acuerdo, os leeremos, daremos nuestros argumentos y quedarán todos ahí para que quien quiera saque sus conclusiones. Nosotros no tenemos mucho tiempo para más, nos queda ya un minutito para cerrar el programa con una hora exacta, así que conclusiones, David Barbañ, sobre el partido de mañana o lo que tú prefieras, porque nos vienen más partidos interesantes contra el Madrid, una vuelta que está muy abierta en la eliminatoria, que quedó 1-1.
Pues lo dicho, espero disfrutar viendo el partido y eso querrá decir que ganamos, porque si este Barça disfruta, si los jugadores disfrutan, al final lo han demostrado en partidos donde donde han jugado como saben y hemos disfrutado todos y se ha conseguido resultado.
No decimos resultados, hemos intentado hacer una rondita, pero es que también está difícil tal y como está el juego del Barça, así que nos conformamos con una recuperación de la identidad un poquito a poco, aunque sea un escalón más allá, y un Barça de Champions mucho más festivo. Rugger, conclusiones para despedida del partido, bueno, del partido sí, del partido de partida corrupta, iba a decir, con... de la convocatoria me refiero.
Yo para mí, unas pocas claves. La primera, negativa, no estar tour. Algo habrá que hacer, no estar tour. Para mí es una clave muy negativa para mañana. La segunda, espero, y lo digo aquí, antes David decía que él no lo ve, yo de verdad espero y espero que responda, espero ver a Coutinho en medio del campo, es decir, espero ver a Dembélé y Coutinho titulares mañana, con un medio del campo Busquets, Rakitic, Coutinho.
Qué bonito sería, que tomar una decisión valiente o una decisión arriesgada. Algo, Coutinho, Xavi, y Dembélé en el mismo equipo titular. Sería maravilloso, combinados.
Cámbiame algo, Xavi, por favor. Cámbiame algo. O sea, pero, hazme algo diferente.
Habíamos visto... estamos hablando de un sacrilegio tener a Busquets, Rakitic, Coutinho. Recordad que hemos visto en el centro del campo, ese maravilloso centro del campo, a Busquets, Xavi, Iniesta. Vamos, no es tan sacrilegio, ¿eh? No. Prescindir un ratito de Vidales y compañía, por favor.
Sí, 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 yo lo digo porque es que no lo veo. No lo veo a Valverde haciendo esto. Yo creo y espero que mañana veamos eso. Y volvemos, ¿eh? Claves muy rápidas. Artur no está. Se ha de inventar algo. Esperemos que esté Coutinho y, sobre todo, marcar gol y mantener la posesión. Mantener la posesión porque así eso implicará que el Lyon tendrá menos opciones de marcar y el Barça más opciones de marcar, cosa que es muy, muy, muy importante. Yo me conformo con marcar y no perder mañana.
Pues esto ha sido la convocatoria 71. Esperemos que os la hayáis pasado muy bien, tanto como nosotros explicando nuestro punto de vista, hablando de la actualidad y sobre todo debatiendo de los partidos pasados, no tanto, más de los futuros que se van a dar dentro de poco. En fin, esperamos lo mejor para el Barça. Ya sabéis que si sois del Barça, chicos, estáis convocados. Hasta la semana que viene. Adiós.
Adiós. Adiós. Chao.